W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
De una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5 de la mañana con 2 minutos, ya es hora. Arriba, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. Ya saben, en el 96.9. En arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecieron, cómo despiertan. Martes regresamos a clases, a las actividades. ¿Cómo les fue de fin de semana largo? ¿Ya andan por acá? ¿Se quedaron atorados en el regreso a la Ciudad de México? Cuéntenos. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 21 de marzo del 2023. Son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos. Porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues ya se terminó el puente y bueno, ya las actividades normales de este día. E igual, el transporte público ya opera de manera normal. Ayer pasó bien activo a partir de las 7 de la mañana. Bueno, hoy ya de manera normal todos los transportes públicos y también regresar a la actividad escolar, laboral este martes. Sin mayor problema, la circulación en este momento bajó la temperatura el día de ayer, pero se sentía un poco de frío. Ahorita igual hay que abrigarse un poquito, no sé, mucho viento, frío, así que abrigarse para evitar alguna enfermedad en vías respiratorias y bueno, poco a poco se empieza a ya notar el tránsito vehicular en calles y avenidas. Pero estamos pendientes.
Qué complicado, Víctor, qué complicado ayer el retorno de los paseantes, de quienes salieron de la Ciudad de México para disfrutar el fin de semana largo.
Sí, bueno, regularmente es siempre de última hora, de todos salir casi siempre después después del mediodía, después de las 3 de la tarde, y bueno, eso se complica, además de que hubo un bloqueo por parte de algunos habitantes ahí de la zona de Tlalpan, y bueno, esto estuvo retrasado la circulación, se detuvo la vialidad prácticamente desde la caseta de Tlalpan hasta la zona de Tres Marías, y esto fue un caos. Afortunadamente, pues los retiró la policía, y bueno, se hacía agilizó la vialidad, pero todavía alrededor de las 10:11 de la noche, pues seguía todavía los vehículos pues ingresando a la capital del país.
Así es. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Buena semana, buen martes.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días. Gracias a Víctor Sandoval, siempre pendiente en materia de seguridad, justicia, vialidad en la Ciudad de México. Y nos vamos como todas las mañanas a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. También aquí en la Perla Tapatía, que tomamos actividades después de este puente largo desde el viernes hasta el día de ayer, lunes. Sin embargo, comentarte que en las últimas horas hemos tenido servicios de un vehículo que, bueno, pues se quemó en la calle de Cempasúchil y Jesús, la Tosanía Giral, en Zapopan, cuando llegaron los bomberos zapopanos, se dieron cuenta que el vehículo ya lo habían apagado, un vehículo Honda Civic, pero sin embargo dos personas resultaron lesionadas, aunque de manera leve. Bueno, una de ellas tuvo que ser atendida por paramédicos para recibir oxígeno debido a la exposición de humo. Y hablando también de incendios, se registró un incendio forestal en lo que es la parte alta de los cerros que dividen justamente a Estalabacán de los Membrillos y el municipio de Chapala. Y también fue atendido por los brigadistas y otro más en el Cerro del Coli, aunque de manera leve, muy cerca del Bosque de la Primavera. Así es de que, pues bueno, hemos tenido actividades en las últimas horas y estaremos pendientes de lo que suceda. Pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información, Toño Neri, desde Jalisco. Como siempre, todas las mañanas, así amanece la Perla Tapatía. Que tengas buen martes.
Hasta luego, buen día.
Buenos días.
El clima del meteorológico.
¿Cómo andaremos del clima? Juanita Díaz, adelante.
Hola, muy buenos días, Vero. Pues te cuento que hoy el nuevo frente frío, que va a ser el número 43, se está ahora sí que empezando a ingresar en el noroeste de México. Este va a estar asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar. Esto va a estar propiciando vientos muy fuertes a intensos con tolvaneras en Baja California, en Sonora y Chihuahua, además de lluvias muy fuertes y caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California. Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre Coahuila y ocasionará vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre los estados del norte y noreste del territorio nacional. Además de un canal de baja presión sobre el oriente y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México van a estar generando chubascos en algunos estados del sureste del territorio nacional y algunas lluvias aisladas en el centro del país. Además también esas lluvias se van a estar presentando hacia la península de Yucatán. Finalmente se pronostica el ambiente caluroso, muy caluroso en los estados del Pacífico mexicano, con temperaturas máximas de entre 40 a 45 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Para el Valle de México se está pronosticando ahorita en algunas horas nublados dispersos y ambiente frío a fresco. Por la tarde se está pronosticando el ambiente cálido, el cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento será de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura para la Ciudad de México, la mínima será entre 11 a 13 grados centígrados y la máxima entre 26 a 28 grados centígrados. Para la capital del Estado de México, la temperatura mínima estará oscilando entre 1 a 3 grados centígrados y la máxima entre 21 a 23 grados centígrados. Vero, ese es el pronóstico para hoy, como dices.
Lo tomaremos muy en cuenta. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Feliz martes.
Feliz martes. Un abrazo, Vero. Un saludo.
Noticias W.
Ahí está, así amanecemos, así va a estar el clima, tómelo muy en cuenta. Si ya se despertó, preparándose para regresar al trabajo, para regresar a la pues a la escuela, sobre todo los estudiantes de educación básica, en virtud de que ayer fue día de descanso, fue día de asueto, hoy regresamos todos a las actividades cotidianas. Después de este fin de semana largo, con motivo del natalicio de Benito Juárez, aunque es hoy, ya saben que se recorre a lunes para poder disfrutar del fin de semana largo. Todos bienvenidos, hay muchísima información, vamos a arrancar esta mañana pues con lo que ocurrió. Ya estábamos muy felices y muy contentos pensando que íbamos a la final de béisbol con Estados Unidos. Prácticamente la primera parte del encuentro que tuvo ayer el equipo mexicano de béisbol con Japón, pues llevábamos la de ganar, todo parecía e indicaba que estábamos en la final, y pues al final ganó Japón y nos dejaron a los mexicanos pues en la lona. Vamos con mi compañero Francisco Villalobos, que se encuentra en Estados Unidos y que está pues prácticamente sin dormir, que se ha tenido que meter ahí en un cuartito de para poder hacer la transmisión. ¿Cómo estás, Paco? Adelante con todos los detalles de lo que ocurrió en este encuentro México-Japón en el Mundial de Béisbol. Adelante, buenos días.
Gracias, Verónica, muchísimas gracias. Bueno, como bien mencionas, un partido de sub y bajas, un partido que tiene muchísima, nos deja un sabor no agridulce, porque el equipo mexicano realmente se entregó a fondo, se entregó con todo lo que tenía que entregarse en este clásico de béisbol mundial. Y bueno, este partido que pierde contra la selección nacional de Japón, 6-5 y literalmente cayendo en el último inning cuando le da la vuelta a Japón al equipo mexicano, quizás es lo que duele tantito, ¿no? Pero lo que es un hecho es que estamos en una actuación, una participación del equipo mexicano que deja muy buen sabor de boca y que sorprendió a propios extraños. Una participación que comenzó saliendo del primer lugar de grupo, cuando comenzó la saga del equipo mexicano allá en Phoenix, Arizona, y que continuó aquí en Miami con las victorias sobre Puerto Rico, y que quedó, digamos, en esta situación contra Japón, que empezaron ganando, sacando el mejor pitcher hoy por hoy en el béisbol japonés, lo sacó con esas 3 carreras conectadas en el cuarto inning, y en el cual los nipones lograron empatar el partido en el séptimo inning e irse adelante por 1 carrera, y el equipo mexicano logra tomar la delantera una vez más en el inning subsecuente. Eso es lo que la capacidad de reacción, lo que dio mucha ilusión a muchísima gente, de los 38,000 y pico de personas, los cuales el 85% vestían el verde, blanco y colorado, y por supuesto el águila, el escudo, y cantando obviamente las porras que conocemos todos, y bailando con música mexicana, con música de banda, con cumbias. O sea, realmente el estadio de los Marlins, Verónica, se convirtió en una sucursal mexicana, como si estuviéramos viendo un partido de la selección mexicana de fútbol, solamente que esta situación se convirtió en un partido de béisbol. Y y bueno, el color que lo trae la gente que gastó muchísimo para poder llegar a Miami, porque realmente, sinceramente, no creo que haya tantos mexicanos como para llenar prácticamente el estadio de mexicanos en la casa de los Marlins de Miami. Entonces mucha gente viajó, tanto al interior de la República como también aquí de Estados Unidos, y gastó su dinerito para poder ver su selección, que insisto, Verónica, se va con la frente en alto. Platiqué con el director, el manager del equipo mexicano, Benjamín Gil, en quien les asegura que esto es apenas al principio, que cada vez se juega más el béisbol, que cada vez esto va a crear más interés por el béisbol, y no es cuestión de que México no sea un país béisbolero, Verónica. Lo que pasa, hay que recordar que el béisbol sale caro. O sea, no es como el fútbol, que literalmente puedes jugar con una pelota de goma o con una lata de refresco. Aquí estamos hablando de que el béisbol, los guantes, el casco, el pad, los zapatos, la ropa especial. O sea, realmente practicar el béisbol de manera amateur, pero de manera con el equipo adecuado, es un deporte muy caro. y que poco a poco ya se está haciendo más accesible para los niños y adolescentes de la República Mexicana, para que poco a poco se convierta en un equipo béisbolero. Todo esto se lo pregunté como una especie de réplica a lo que había dicho el presidente de México ayer por la mañana sobre el tema de que le daba mucho coraje que no podía encontrar el béisbol y que debía salir en cadena nacional. Y eso fue lo que me respondió el manager de México. Ya rompe en concentración. Hoy es la final entre Japón y Estados Unidos. Ya ninguno sabe a quién irle, pero yo creo sinceramente que la final fue la noche de anoche, un partido difícil de igualar, y sinceramente con el nivel y la capacidad de reacción de los japoneses, los estadounidenses no creo que salgan victoriosos esta noche.
Gracias, Francisco Villalobos, gracias por este enlace. Corre, no te vaya a dejar el avión. Y es que sí, se escucha eco en esta transmisión, porque Paco Villalobos ya está en el aeropuerto de Miami, va a volar a Texas en unos instantes más. Entonces, pues ahí se hizo un apartadito para poder que hiciéramos este enlace para pues traernos todos los detalles de lo que ocurrió ayer en el partido entre México y Japón durante la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, donde pues los caballos perdieron con un marcador de 5-6. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de apoyo a los conacionales, dijo que a pesar de que perdieron, hicieron historia por la manera en que jugaron y hasta donde llegaron. Vamos a escuchar parte del mensaje del presidente López Obrador.
Tuve la dicha de ver todo el partido. Apasionante, como es el béisbol. Coincidimos en eso. Estuvimos a punto de ganarle al mejor equipo o a uno de los mejores equipos del mundo. Fue destacadísima la labor, muy destacada la participación de los mexicanos, de los beisbolistas que representaron a nuestro país, caballos todos. Entregaron todo, merecían el triunfo. Nunca se había tenido un papel tan destacado en un campeonato mundial de béisbol. Por eso, un abrazo a todos los beisbolistas mexicanos. Un abrazo muy fraterno.
Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador. Aseguró pues que México nunca había jugado un papel tan importante en un campeonato mundial de béisbol, por lo que escuchamos, dirigió un abrazo fraterno a todos los beisbolistas mexicanos, así como a Benjamín Gil, quien dirige el equipo nacional. Pues parte de esta ilusión tan grande que tuvimos en algunos momentos y que pues finalmente se desinfló por el triunfo de Japón sobre la novena mexicana. Vamos a otros temas, vamos a temas de la política nacional. Vamos a dejar un poquito de lado lo que ocurrió en el campo beisbolístico y hay más información del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer fue cuestionado sobre este capítulo que se vivió en la manifestación del sábado, donde pues un grupo de seguidores de López Obrador quemaron una imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Y pues López Obrador dijo, bueno, lo repruebo, no lo acepto, pero ¿qué creen? Que de mí también quemaron. O sea, ¿sí está condenando o está justificando? Voy contigo, Jaime Obrajero. Cuéntanos la historia. Buenos días. Adelante.
Hola, Vero, buen día. Así es, el presidente López Obrador condenó la quema de un monigote de cartón con la figura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, en el Zócalo capitalino, durante el mitin del 85 aniversario de la expropiación petrolera. Consideró que hay mejores formas de protestar sin llegar a esos extremos y aclaró que son una minoría las que incurren en este tipo de expresiones de odio, pues la inmensa mayoría de su movimiento son personas pacíficas, muy concientizadas, no son manipuladas, sino comprometidas con la defensa de la patria. Escuchemos.
Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, ¿no? Sí, sí, condeno esos actos. Nosotros no somos iguales a los conservadores. Hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y no odiar, hay que hacer valer el amor al prójimo. Son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento. La mayoría de la gente está muy consciente. No hay que darle motivos a los conservadores.
Dijo que este tipo de manifestaciones colectivas, como la expresada por el pueblo este sábado 18 de marzo, continuarán todas las veces que sean necesarias. Por cierto, recordó que en algunas movilizaciones a las que han convocado los partidos opositores, como la supuesta defensa del INE, también se han quemado monigotes con la figura del propio López Obrador, pero ahí nadie hizo el mismo escándalo que ahora. De cualquier forma, dijo reprobar esa expresión contra la ministra Piña. Señaló, hay que anteponer el amor al prójimo sobre el odio. Hay que vernos como adversarios a vencer y no como enemigos a destruir. Cero intolerancias. Escuchemos.
Porque ya ven cómo son, ¿no? Muy hipócritas. En la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco, también quemaron unas figuras, una mía también. Pero no debe de pasar eso, en ningún caso. Cuando quemaron mi figura, no salió en la prensa, ¿verdad? Nadie se quejó. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña. Cero intolerancias.
De hecho, pidió que le pusieran un video, era casi un documental, sobre el mitin del sábado, desde cuando él sale de Palacio Nacional hacia el templete para la ceremonia donde se observa la gran afluencia de asistentes a la Plaza de la Constitución y también las muestras de apoyo hacia su gobierno. Sostuvo que los que acudieron al Zócalo este sábado no eran acarreados, sino el pueblo politizado, muy avispado, que defiende la soberanía de México, a diferencia de los que llevan los conservadores a sus movilizaciones a protestar, solo porque el presidente les cae mal, esas que le dicen naco, que no sabe hablar bien, que se come las heces o las dice de más. Vamos a escuchar.
Es el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo, dispuesto a hacer valer sus derechos y hacer valer la democracia. No es un grupo de acarreados que no sabe a qué va o a qué los llevan los que acarrean, los del bloque conservador, sin conciencia. O sencillamente porque le cae mal el presidente. No le gusta cómo habla el presidente, que se come las heces, que las dice de más. Acá es distinto, el pueblo muy consciente, no manipulado.
El presidente López Obrador reiteró que no se puede llevar a cabo una transformación sin el apoyo del pueblo. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, le recriminó al presidente López Obrador estar promoviendo esta división del país, esta cultura del odio. Vamos a escuchar a Santiago Krill.
Fue un buen candidato, pero hoy es un pésimo presidente. Se aferra a la tontería de abrazos y no balazos. Y a quien lo critica, a faltas de respuestas, puros insultos. Ahora le tocó a nuestros vecinos, sí, se pasaron, pero un presidente no se pone en el callejón de los trancazos. Aquí le explico lo que hace un buen presidente. No a la intervención, sí a unir esfuerzos. No a responderle a dos o tres congresistas, que por cierto, con ellos sí dialoga, con nosotros no. Estados Unidos vive una crisis de salud por el alto consumo de fentanilo. Nosotros vivimos una crisis de violencia e inseguridad como nunca antes vista. En vez de insultarlos, amenazarlos, ¿qué no sería mejor que se ponga a dialogar cuando claramente es un problema de ambas naciones? Allá mueren por sobredosis, aquí se acribillan a balazos. Aprenda que en diplomacia, hasta para pelearse, inventarse la madre, hay que tener estilo y saber cuándo hacerlo. El crimen organizado es un problema continental. Convoque a una reunión de todo el continente americano para coordinar los esfuerzos de todos. O de plano, ¿no los quiere combatir? En verdad sigue con su obsesión de abrazar asesinos, de perdonar a violadores y de felicitar a narcotraficantes. ¡Qué lástima, qué pena haber echado su gobierno a la basura! México es de todas y todos nosotros. Y aquí en nuestro querido México, la ley es la ley. Ese debe ser su aprendizaje.
parte del mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, al presidente López Obrador. En este mismo sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió también a, pues a esta quema de la imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evangelina Hernández nos tiene más detalles esta mañana. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, condenó la quema de una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, luego del mitin del sábado del presidente López Obrador. En rueda de prensa, luego de la inauguración del puente vehicular Circuito Interior Gran Canal en la alcaldía Gustavo Amadero, la jefa de gobierno dijo: "No me parece que sea lo correcto". Sin embargo, aseguró que solamente fue una minoría la que hizo y la que tuvo esta actitud. Aprovechó para recordar que hace unos años el historiador Martín Moreno, del que no dio explícitamente su nombre, habló de que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo.
No me parece que sea correcto. No es una práctica que deba existir, ni mucho menos, y pues es condenable. Igual que en su momento, ¿se acuerdan cuando una persona habló de que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo? Pues es absolutamente condenable. Entonces no es una práctica que debe existir.
Estas prácticas, insistió, no deben existir. Pero en la rueda de prensa se le preguntó si no sacaría su propio libro con miras al 2024 para darse a conocer, así como lo hizo ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ella respondió que por lo pronto solo está dedicada a hacer su trabajo. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la información, Evangelina Hernández. Y sí, ayer el canciller Marcelo Ebrard lanzó El Camino de México, esta autobiografía en la que cuenta pues cuál ha sido su trayectoria, más de 40 años como funcionario público, una trayectoria que dice pues tiene las tablas de canciller para gobernar. A decir de sus simpatizantes, y vaya que abarrotó el Palacio de Minería, a reventar los que estaban, los que no estaban. Bueno, escuche usted cómo fue recibido Marcelo Ebrard en el Palacio Minería en la presentación de este libro, El Camino de México. Vamos a escuchar el momento en que entra al Palacio de Minería y se desatan los gritos de presidente, presidente. Le gritaban presidente, le gritaban Marcelo, carnal, Marcelo, presidente. Bueno, se combinaban ahí los gritos en apoyo y en respaldo al canciller Marcelo Ebrard, que ayer, pues aunque fue día de asueto, no dio tregua porque presentó este libro y en el que prácticamente pues también dio los lineamientos de lo que busca hacia la presidencia de la República. Fueron varios los presentadores de esta obra. Y entre ellos estuvo la abogada Leticia Bonifaz, quien, bueno, pues es muy cercana a Marcelo Ebrard. De hecho, pues reconoció y contó un poco que eran amigos desde la infancia. Le tocó trabajar en los diálogos de paz en Chiapas junto con Marcelo Ebrard, en este trabajo que hizo en su momento Manuel Camacho Solís. Y bueno, pues hasta le recordó ahí un poco que a Marcelo Ebrard le decían pues era un poco nerd de pronto, pero buen funcionario público. Vamos a escuchar a Leticia Bonifaz.
Se reconoce tal cual es, en algunos momentos nerd, dice él, workahólico también, lo sabemos. Y déjenme decirles que yo tuve la feliz coincidencia de que en una mesa de juntas del entonces jurídico de la Presidencia de la República, lo conocí, ambos teníamos 20 y tantos años y nuestros jefes tenían mucha confianza en nosotros. La verdad, éramos muy jóvenes para el tamaño de decisiones que nos tocaba tomar, pero tuvimos la fortuna de estar él cerca de Manuel Camacho y yo cerca de Guillermo Kelly, ambos ya no están con nosotros, pero sí, nos daban como mucha confianza y traíamos pues yo creo que sí, un conocimiento detrás que hacía que diéramos desde ese momento resultados. Siguieron pasando los años y yo tuve como varios momentos clave de mi vida con Marcelo. Y ser chiapaneca fue muy importante para ser invitada por él y por Camacho a estar en las negociaciones con Marcos. Créanme que eso me marcó en la vida.
Y bueno, también uno de los presentadores de esta obra fue Ricardo Rafael, el periodista y escritor Ricardo Rafael, quien pues hizo un recorrido sobre el trabajo, la trayectoria y los ataques que ha sufrido Marcelo Ebrard a lo largo de su carrera desde el poder. Vamos a escuchar a Ricardo Rafael.
Marcelo es un hombre que llegó muy rápido a la cima. La cima siempre es un lugar relativo. Yo tengo que contar que yo era coordinador de asesores en la delegación de Tláhuac. Soy unos años menor que él. Y lo veía para arriba jovencísimo, secretario de gobierno. Para mí esa era la cima, sin duda. Talento tan joven, encargado de asuntos tan complicados. Y si desde Tláhuac se veían complicados, desde luego de esta colonia se veían bastante más. Hay que decir que igual como vivió la cima, también le ha tocado, sobre todo que el elitismo ideológico se la haya cobrado carísima, y no una, sino en varias ocasiones.
Uno de los momentos pues que de más ovación ayer en la presentación de este libro de Marcelo Ebrard fue cuando la escritora Elena Poniatowska recordó que precisamente fue Marcelo Ebrard quien impulsó la despenalización del aborto en la Ciudad de México, uno de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, y así lo recordó Elena Poniatowska.
Fundamental. Vivíamos una polarización por los resultados de la situación presidencial, y en ese momento Marcelo tomó la decisión histórica de despenalizar el aborto en el Distrito Federal. Sin lugar a dudas, dice Marta Lamas, la interrupción legal del embarazo, el ILE, significa la aserción de un derecho por el que las feministas luchaban.
Y bueno, pues ya en su discurso, Marcelo Ebrard sí recordó su trayectoria, no se extendió mucho, y también recordó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue perseguido, se consideró un perseguido político. Dijo que intentaron destruir su nombre, su imagen, su familia. Enfrentó esas embestidas del Estado y dijo, bueno, pero pues como yo no debo nada, no tengo nada que temer, porque pues no soy chueco, soy congruente con lo que pienso. Y también planteó esa posibilidad, dijo, de que México se encuentre en el momento exacto y preciso para dar el salto al proceso de desarrollo, al progreso, a buscar que los mexicanos no vivan en la pobreza, sino como una clase media. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Pedido destruir nuestro prestigio, siempre en desventaja, porque pues cómo vas a luchar contra la presidencia, el SAT, la UIF, el no sé qué, la Procuraduría General de la República, etcétera. Fue la peor que nosotros vivimos. Y aquí estamos, porque si debiéramos algo, porque si fuéramos gente chueca, hoy no estaríamos aquí. Lo que más aprecio, lo que es más importante en la vida, pues tal vez son cosas sencillas, muy simples. Ser congruente con lo que tú eres y piensas. Porque el día que no eres congruente, te acabas.
Pues parte de lo que ayer se vivió en el Palacio de Minería, en la presentación de este libro del canciller Marcelo Ebrard. Vamos al estado de Hidalgo. Detectaron pues varias tomas clandestinas. Adelante, Ignacio García. Buenos días.
¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Pues comentar que durante la madrugada de este lunes, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron 5 tomas clandestinas de hidrocarburo en diferentes operativos realizados en el municipio de Tlahuelilpan. De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, los hechos ocurrieron en operativos de revisión implementados en los municipios de Tula, Atitalaquia, Singuilucan y Tlahuelilpan, pero fue en este último ayuntamiento donde se localizaron las perforaciones ilegales de los ductos subterráneos de Pemex. Las autoridades federales aseguraron las tomas clandestinas localizadas en el poliducto Tuxpan-Tula en distintos terrenos baldíos y caminos de terracería, así como en el poliducto Tula-Azcapotzalco, donde hallaron 2 camionetas que fueron abandonadas y eran empleadas para el traslado ilegal de combustible. Al respecto, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y también fueron decomisadas mangueras y herramientas que se utilizaron para la extracción de hidrocarburo en el estado. En total, la Guardia Nacional también recuperó 16 contenedores que servían para la extracción de combustible, aunque ninguna persona fue detenida en el operativo. No obstante, se trató del segundo que se realizó en esta semana para localizar a responsables del huachicoleo. Cabe destacar que en Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019, se registró la explosión de una toma clandestina que provocó la muerte de 137 personas, considerado como uno de los eventos más trágicos en la historia de la entidad. Hidalgo es uno de los estados más afectados por el robo y comercialización de hidrocarburo en el país desde 2018, de acuerdo con Pemex, además de que en 35 municipios del territorio estatal se ha detectado la mayor cantidad de tomas y perforaciones clandestinas. En lo que va del año, en la entidad se han recuperado más de 130 mil litros de combustible robado por medio de distintos operativos realizados por las autoridades federales y estatales, principalmente en el municipio de Tula y las zonas aledañas. Es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
Eso en Hidalgo y en Cuernavaca, Morelos, híjole, una tragedia de dimensiones superiores. Protección Civil del Estado informó que la cifra preliminar de víctimas por la explosión de un polvorín en el municipio de Totolapan, al norte del estado, es de 7 muertos y 15 heridos. Es la información más actualizada. La detonación ocurrió ayer por la tarde, alrededor de las 7 de la noche, cuya dimensión, pues, imagínese usted, dispersó restos humanos a una distancia de 200 metros aproximadamente, de acuerdo con las autoridades municipales. También se dio a conocer por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos que los primeros datos indican que la explosión se originó al interior de una vivienda donde se llevaba a cabo la manufactura y almacenamiento de manera clandestina de artificios pirotécnicos. La artesanía sería quemada en la fiesta patronal de este próximo jueves, no, del Jueves Santo, según las versiones de los vecinos. Vamos a seguir informándole sobre, conforme se vaya actualizando la información. Por lo pronto, 7 muertos y 15 heridos en esta explosión en un polvorín en el estado de Morelos. Según las autoridades, estaban preparando los juegos pirotécnicos para las fiestas de el Jueves Santo. Y mire nada más, en esto acabó. Le voy a ir informando a través de los espacios de W Radio con nuestro corresponsal Luis Alberto Beltrán todos los detalles conforme se vaya actualizando la información. Y también no quiero continuar sin antes informarle que ayer, a pesar de ser día de asueto y todo, el Poder Judicial de la Federación lamentó las manifestaciones de violencia y de odio donde simpatizantes de Morena quemaron la figura de cartón alusiva a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Ya saben que los hechos ocurrieron el sábado pasado con motivo del aniversario 85 de la expropiación petrolera que se efectuó en el Zócalo capitalino. Hay que señalar que un grupo de simpatizantes del presidente López Obrador quemó una figura con el rostro de la ministra Piña entre insultos y textualmente a través del el Consejo de la Judicatura y a través de este comunicado que se emitió ayer por la tarde-noche, dice, preocupa a este poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos se exige en nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no solo institucional, sino entre los mexicanos. Es parte del texto del comunicado que ayer emitió el el Poder Judicial de la Federación, condenando esta acción, este acto, y resaltó que la violencia de cualquier tipo es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos de que nos unen como mexicanos y mexicanas. La salvaguarda de los derechos humanos y del Estado de Derecho, no más acciones de odio, no más violencia de género. México nos demanda más. Es parte de este comunicado. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en martes y bueno, por supuesto, sin dejar de comentar lo que mencionas, la condena ayer del presidente, pues no sé si parezca insuficiente, pues a muchos no los tiene satisfechos. A veces dicen que más por compromiso que por otra cosa, el presidente ayer condenó la quema precisamente de la figura. Hay que recordar que las palabras del presidente hacia la ministra Piña han sido constantes, han sido
claro.
Fuertes, la ha llamado corrupta, la ha llamado de muchas maneras y de alguna manera, bueno, pues trae y tiene más bien esta responsabilidad, por supuesto, de hablar hacia toda la gente, de conducir esta mañanera diario. Y desde luego donde desde luego también ha digamos que mencionado un montón de cosas sobre muchísima gente, ¿no? Es lo que ha hecho el presidente y bueno, pues de alguna manera tiene preocupados a muchos esta situación. No es la primera muestra de digamos violencia o amenazas en contra de la ministra Piña. Ya lo habían hecho en redes sociales y de alguna manera también pues levantó la preocupación de mucha gente esta situación porque pues ha sido constante el acoso del presidente hacia muchas figuras, así que de alguna manera, bueno, pues sí, se condena desde luego, también lo hizo la jefa de gobierno ayer y pues ojalá sea suficiente, no lo sabemos realmente si pueda de alguna manera controlar las cosas porque pues sigue siendo peligroso que se mencionen este tipo de palabras con tanta ligereza, ¿no? Hacia actores que son contrarios, hacia actores políticos que no le son afines al presidente López Obrador y que los menciona diario, ¿no? Un día sí y el otro también y el que sigue también, porque así ha sido, digamos, las mañaneras, así han sido las conferencias del presidente López Obrador y bueno, pues levanta desde luego preocupación entre la gente que pues está inmiscuida no solamente en materia política sino en todos los demás porque pues cualquiera puede ser, ¿no? Si uno cae en el momento incorrecto de la historia, pues le puede tocar este tipo de denostaciones, este tipo de palabras y pues sí tener amenazas y tener varias cosas en contra. Así que bueno, parte desde luego de lo que se menciona en las redes, sin lugar a dudas.
Y luego ya no entendió uno si era una condena o era una queja, ¿no? Porque dice, de mí también han quemado y nadie dijo nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El diario El Universal luego le dijo, mire, los migrantes de Tapachulas, aquí está, ¿eh? Cuando quemaron su imagen en cartón, aquí lo reportamos, ¿eh?
Sí, me había enterado,
yo no sabía.
Por ahí dicen que cada quien acomoda su lugar en la historia. Sí, cada quien acomoda su lugar en la historia como le conviene y el presidente desde luego lo ha hecho con muchas cosas. Ayer, mira, dicen muchas cosas acerca de la mañanera, pero una de ellas es que todo se trata del presidente López Obrador. Entonces, de repente, cuando hay cualquier reclamo con él, había espionaje, pero también me espiaron a mí. Lo de hoy nada más es inteligencia. Oiga, pero quemaron, sí, pero también quemaron de mí. O sea, es así como...
La justificación eterna.
Es imposible seguir las cosas sin mencionar al presidente, sin que él se mencione solo. Entonces, bueno, pues ayer fue parte de eso. Ayer, fíjate que en la tarde vivimos, ya lo comentaba nuestro querido Francisco Villalobos, pero vivimos un partido muy muy emocionante de béisbol.
¿Sí?
México-Japón, qué cosa tan... Nos tuvo con el alma en un hilo. Y de repente iban 0-0, un gran trabajo de picheo por ahí de los mexicanos para contener a los japoneses, un gran trabajo también para batear y anotar las primeras carreras y tener de verdad contra la lona, y por ahí dicen, al mejor equipo del mundo, que es Japón, y por nada, estuvo a nada el equipo mexicano de avanzar a la final, historia por supuesto, de este joven clásico mundial de béisbol y bueno, pues desafortunadamente al final México se quedó en semifinales frente a los japoneses, que jugarán hoy en contra de los Estados Unidos. Hay que recordar que México le barrió con Estados Unidos hace una semana, lo hizo con Canadá también, y bueno, pues teníamos una expectativa bastante alta de cómo podría haber sido, pues digamos, pues la final contra Estados Unidos. Estábamos emocionados, sin embargo, desafortunadamente Japón recompuso el camino y se quedó con la victoria, y se queda, por supuesto, también con el pase a la final y pues un posible campeonato, ¿no? Porque es, digamos que en este clásico que tiene más o menos unos 16, 17 años de que se creó, a partir de que el Comité Olímpico Internacional quitó el béisbol del programa olímpico, bueno, pues Japón ha sido campeón dos veces, Estados Unidos uno, así que desde luego se tiene esta sensación de que se pudo haber logrado más, pero de que se hizo bien, de que se hizo satisfactoriamente y de que fue incluso muy, muy emocionante, mi querida.
Pues hasta dónde llegamos,
pues a un paso de la final, a un pasito nada más.
Claro.
Estar entre los mejores equipos del mundo en cuanto a béisbol se refiere, Vero.
Sí, así es, llegamos lejos. Llegamos lejos. Gracias, gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global.
W. ¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis. Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona. Soy piloto aviador desde hace 15 años. Soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente. Creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Noticias W.
Tengo de Noviste en Judo Community.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este martes 21 de marzo. Feliz día y a darle con buena actitud. Iniciamos en Rusia, donde el presidente de China, Xi Jinping, sigue paseándose, pues ayer inició su visita oficial de 3 días en su primer viaje a otro país después de su reciente reelección para un tercer mandato. Bueno, pues al darle la bienvenida a Xi, Vladimir Putin destacó que China siempre adopta una posición justa y equilibrada frente a los problemas más acuciantes en el ámbito mundial. Bueno, sobre el tema de Ucrania, China presentó una iniciativa de paz con 12 puntos indispensables. Al respecto, Putin dijo, lo vemos, pero pues no se comprometió a más. Putin y Xi se han reunido 40 veces en los últimos 10 años, lo cual da una idea de la importancia que conceden a estrechar esa relación bilateral y a mostrar una sólida imagen de unidad. Esta vez no será la excepción, tomando en cuenta el apoyo que representa China en el actual contexto de sanciones occidentales impuestas a Rusia y, sobre todo, el deseo compartido de exhibir un frente común contra Estados Unidos y sus aliados. Y hablando de Estados Unidos, Trump dijo que hoy es el día en que puede ser arrestado. Según el exmandatario, tiene información de que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en Nueva York podría detenerle hoy, asunto que no se ha confirmado. El motivo de su arresto, y por el cual ya se curó en salud e hizo un llamado a sus seguidores a protestar, es una posible acusación en su contra por el pago a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Y es que Stormy se ha convertido en una verdadera tormenta al confesar que el abogado de Trump le pagó $130,000, es decir, más de 2 millones de pesos, a cambio de que no hablara antes de las elecciones de 2016 sobre la relación extramatrimonial que había tenido con el magnate. Si efectivamente la acusación se presenta, sería la primera vez que se lleva adelante una causa penal en contra de un expresidente estadounidense.
Y este 20 de marzo se cumplieron 20 años de la invasión a Irak por Estados Unidos junto a países aliados como el Reino Unido. El objetivo, acabar con Saddam Hussein, quien por cierto gobernó Irak por casi 25 años y tenía supuestas armas de destrucción masiva, cosa que nunca se encontraron. Lo que sería una guerra relámpago de 3 semanas se prolongó durante 7 años y dejó más de 100.000 civiles muertos. ¿Pero qué pasó con los personajes clave del conflicto? Bueno, pues Saddam Hussein eludió su captura durante casi 9 meses antes de ser aprehendido en diciembre de 2003 y ejecutado por el nuevo gobierno iraquí 3 años después. George W. Bush se convirtió en el segundo presidente estadounidense en lanzar una guerra contra Irak, siguiendo los pasos de su propio padre. Y después de dejar la presidencia, pues ha mantenido un perfil muy bajo. Y Tony Blair, pues digamos que la reputación del ex primer ministro británico ha sufrido posiblemente más que la de George W. Bush. En la investigación oficial sobre el conflicto, se le acusó de haber enviado tropas mal preparadas a la batalla. Blair dimitió en 2007 y desde entonces se dedica principalmente a su organización, el Instituto Tony Blair para el Cambio Global. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Buen día.
Gracias, Carla Santillán. Y nada más le recuerdo que hoy el periódico Reforma en su primera plana dice: alerta Estados Unidos de corrupción, crimen y acoso a la prensa. Y el periódico Excelsior: Estados Unidos advierte abusos e impunidad en México. El tema que predomina en estos dos diarios. Se quedan en Así las Cosas. Gracias por sus mensajes al doctor Clero, a Mix Romero. Gracias, Mario Mora. Los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W. Escuchas W Radio.
W
Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
La estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos los momentos que consolidaron a la franquicia Scream como una de las sagas de películas de culto más importantes de la época.
What's your favorite scary movie?
Randy explica las reglas que deben seguir los personajes de una película de terror.
En la primera película de Scream, Randy dice que hay ciertas reglas que uno debe cumplir para sobrevivir con éxito a una película de terror.
If this killer does come back, he's for real.
Número 1, nunca puedes tener sexo.
Now come inside, Sydney.
Número 2, las drogas y el alcohol te hacen una víctima.
Número 3, nadie debe decir vuelvo enseguida porque no volverás.
De Película W
con Gaby Khan
y Leo Luna.
De Película.
Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Mujeres. W Radio.
Hola, soy María Hahnemann y soy estudiante de piano. Yo tengo de referencia a varias mujeres en mi vida. Mi mamá, para empezar, María Cazzarada, Greta Shelley, Martha Argerich, Yuvia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más, amigas, tías, etc. Hay muchas formas de ser feminista. Yo soy promujer. Tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans. Para mí, ser feminista es estar en una lucha constante para que no nos humillen, no nos maltraten, no nos violen y no nos maten. El estigma que más tengo presente por ser mujer es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos, voy a descuidar mi carrera, y eso es algo que veo no solo en la música, sino en todas las carreras.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
La selección nacional se escucha por W Radio y W Deportes. En la nueva era, con Diego Coca. Partido de la Nations League de la CONCACAF. Este domingo 26 de marzo contra Jamaica. Se escucha en punto de las 6 de la tarde, con previas desde las 5 p.m. En W, somos la casa de la selección mexicana.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
La información.
En W.
Así las cosas.
Sociedad. Política. Deportes. Entretenimiento.
Las noticias. Al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetti.